Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.
Como cada dos viernes nos acercamos a la cartelera de Yelmo Cineplex en Cine a lo Grande para conocer los estrenos que se han ido acumulando a lo largo de estas dos semanas, los del viernes pasado y los que a partir de hoy van a poder ustedes ver. Hay uno que brilla con luz propia y que es el que no ha parado de dar mucho que hablar, no solo desde el momento que se estrenó, sino ya de meses atrás. ¿No, Antonio Isman?
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer repaso a la cartelera después de dos semanas con estrenos importantísimos, muchos de ellos que han pasado ya por el Festival de Venecia, que termina mañana sábado, y que en donde puede que algún español pues tenga algún premio, como por ejemplo el español del que vamos a hablar ahora, el director de la película Mar Adentro, Alejandro Amenábar.
Como ya todos ustedes saben, la película se basa en la vida de Ramón San Pedro, un tetrapléjico gallego que durante 25 años luchó contra todas las administraciones por el derecho a una muerte digna. Su caso, que concluyó con su muerte asistida en enero de 1998, desencadenó un gran debate social y tuvo una amplia repercusión en los medios de comunicación.
Muy poco más hay que decir acerca de este Mar Adentro de Alejandro Amenábar, que en la cuestión técnica cinematográfica, del lenguaje cinematográfico, pues no tiene ninguna falta, prácticamente no se le puede ver ningún fallo al término, a la producción de esta película, desde la fotografía de Aguirre Sarobe hasta el maquillaje de la maquilladora de Las Horas, aquella que puso a Nicole Kidman con aquella nariz tan fea en Las Horas cuando interpretaba a Virginia Woolf, si no me equivoco, en aquella película, junto a Glenn Close y Julianne Moore, y a los actores, a Javier Bardem, que está espléndido, como tantas veces he dicho a lo largo de estas semanas pasadas, en cuanto a caracterización y en cuanto a hacernos creer que Ramón San Pedro, Lola Dueñas, Belén Rueda, que ha dado el salto de la tele a un drama tan intenso como este, y todos los secundarios, desde Celso Bugallo a Mabel Rivera o José María Pou, que también participa en la película. El fallo que se le puede encontrar a la película, la crítica que mucha gente le ha hecho, que quizás no termina de ponerse en ningún lado, no termina de hacer una película política, pero habla de justicia y de política, no termina de hacer una película metafísica, pero habla sobre un tema tan controvertido como la eutanasia, no habla sobre temas teológicos, pero hay también argumentos teológicos dentro de la película. En fin, una película, yo creo, llena de sentimientos, como la última de la que hablaremos en el resumen de hoy, una película que invita más que muchas veces a la muerte, muchos de los que saben dicen que invita a la vida. La banda sonora de la película está realizada por Amenábar, con la ayuda de Carlos Núñez, el gaitero, famoso gaitero, y dentro también de la banda sonora, más que la banda sonora, del ambiente de la película, también muy cuidado en cuanto a la habitación en donde se produce la mayor parte del desarrollo de la historia, hay un disco de Joan Manuel Serrat. Hay una canción de Serrat que se llama Cuando me vaya, que yo creo que puede resumir bastante bien lo que es el trasfondo de la película. Si quieres, vamos a escuchar un pequeño fragmento.
En el espacio un amanecer, que el sol vendrá a buscarme temprano, me iré desnudo
con... Y con el fragmento de esta canción de Serrat vamos a hacer la pregunta de la semana, que también va sobre la película Mar Adentro. Uno de los secundarios de la película es Celso Bugallo. Celso Bugallo no es la primera vez que participa en una película junto a Javier Bardem. Participó también en una película hace unos pocos años con este intérprete, con Bardem. A mí me gustaría saber de qué película estamos hablando y qué papel interpretaba Celso Bugallo en esa otra película en la que compartía protagonismo con Javier Bardem.
Para llevarse dos entradas gratis y para Yelmo Cineplex solo tiene que llamar a nuestros teléfonos al 952-42-85-47 o al 952-42-25-50 y responder a la pregunta de nuestro querido compañero Antonio Isman. Y del intenso film de Amenada nos vamos a otro bastante más liviano, una comedia para adolescentes, Chicas Malas.
chicas malas es una comedia adolescente, como bien acabas de decir, interpretada por la chica de moda, por Lindsay Lohan, a la que hemos tenido por lo menos en otros dos estrenos este verano, y por tanto habíamos hablado suficientemente de su carrera.
¿Esta es una debilidad tuya también?
Pues yo creo que debilidad mía, debilidad de mucha gente, porque si se pone usted a buscarla por esto de internet, las vías de la comunicación internauta, verá que es uno de los nombres más buscados, porque esta chica, que era actriz niña en muchas películas como aquella de Yo a Londres y Tú a California, aquel remake de la película de la Disney, en donde ella interpretaba a las gemelas, bueno, pues ahora está haciendo una serie de películas para dar el paso de la niñez a la madurez, y hace un montón de películas de adolescentes. ¿Sabe cuál es el tema que más se habla de ella en estos momentos en internet como chica adolescente, que está revisando películas como adolescente?
Se hablará de sus bondades.
Sí, sobre si se ha operado o no el pecho. Bien, Chicas Malas, dirigida por Mark Walters, que ya la dirigiera en Ponte en mi lugar, junto a Jamie Curtis. Lo único a resaltar es que Rosalind Wiseman, la guionista, era guionista también de aquel famoso programa Saturday Night Live, y tiene algunos remarques en la película que se pueden subrayar un poco más, pero vamos, poquito a poquito.
Sally Aaron es una adolescente libre de prejuicios que pisa por primera vez el instituto de una pequeña ciudad a las afueras de Chicago. Ella siempre ha vivido en África, no tiene idea de lo salvaje que puede llegar a ser la civilización hasta que se cruza con la peor especie de todas, la abeja reina, representada por la fría Regina. La guerra entre las chicas sube de tono hasta llegar al punto en que todo el instituto participa en un auténtico concurso de malicia. Sandy comprueba que la vida en la selva era pan comido comparada con el instituto.
El terror más intenso se va a hacer con nosotros, nos va a poner los pelos de punta en La Maldición 2. Nos ha quebrado mucho la cabeza Takashi Shimizu para hacer este remake o segunda parte del éxito de La Maldición de hace un par de años. Nos va a contar prácticamente la misma historia con los mismos fantasmas, aunque todavía, como digo, nos asustará y nos aterrorizará, pero ya conocemos cómo son los fantasmas, ya conocemos el maquillaje, ese rostro blanquecino, esos ojos achinados y huecos negros, pero como digo, todavía nos va a asustar, sobre todo si eres amante de este tipo de películas, que últimamente de donde están llegando con mejor factura es de Japón.
Hay una maldición que surge del rencor que anida en alguien que fallece preso de la ira. Se concentra en los lugares que frecuentaba el difunto. La actriz Kyoko Arase ha aparecido en películas de terror, pero no le gusta que se le encasillen a cero. Embarazada, se plantea retirarse, mientras es contratada como invitada en un show televisivo sobre casos paranormales que prepara la filmación de un programa, el título La Casa Encantada, que investigará el asesinato varios años antes de la señora de la casa.
Hay un conocido nuestro al que le va a gustar mucho este estreno, me consta que lo está esperando con verdadero fervor, es el nuevo estreno de Ben Stiller, no solo como protagonista, sino también como co-guionista y productor de esta Cuestión de Pelota.
¿Quién es el amigo, el conocido?
Pues creo que se llama Carlos Linares Rosado. Cuestión de Pelotas con Ben Stiller, con Vincent Vaughn y con la mujer de Ben Stiller, con Christy Taylor, sigue la misma tónica de otras comedias que ha podido protagonizar el mismísimo Ben Stiller, desde, por ejemplo, Starkey Hatch a Zoolander, o muchas de estas del mismo corte, desde Algo Pasa con Mary. Humor muy gamberro, humor escatológico, humor en muchas ocasiones negro, para contarnos, como digo, una comedia gamberra, en donde ver a Vincent Vaughn, que no es habitual verlo en este tipo de películas, aunque ya aparecerá con Ben Stiller, como por ejemplo en películas como Zoolander, en donde hacía de uno de los hermanos de aquel modelo un tanto ido de la cabeza.
Con la sonrisa magnum. Oye, estaba pensando, Carlos, ese es mi hermano.
Pues que usted sabrá, no.
Pero yo creo que tengo que limpiar la imagen de la casa, no es por las pelotas, es porque es un fervoroso seguidor de Ben Stiller.
De las comedias de Ben Stiller, yo no he dicho otra cosa, yo he dicho que estaba esperando el estreno de esta película.
Por si acaso, por si acaso.
Que hace poco Ben Stiller estuvo preestrenándola aquí en nuestro país y decía que tenía un tanto de resquemorcillo de parte de Vincent Vaughn, porque es el que se lleva la cita de la película, y la cita de la película, como ya he dicho, es la mujer del productor de la película y del protagonista de Ben Stiller, que hace aquí de malo.
Peter LaFleur es el carismático propietario de un gimnasio en declive que lleva el nombre de Average Joe, una persona que trabaja por debajo de sus posibilidades. La clientela del garito, sin lugar a dudas, está por debajo de la media. Al humilde gimnasio de Peter le echa el ojo White Goodman, poderosa estrella del mundo de los deportes y egocéntrico propietario del Globo Gym, el resplandeciente templo del fitness.
Gary Marshall es el director de Mamá a la Fuerza. Este director es de sobra conocido por éxitos como Pretty Woman o como Novia a la fuga, las películas que unían en la pantalla a Richard Gere y a Julia Roberts. Gary Marshall en esta ocasión hace otra comedia un tanto liviana, con Kate Hudson como protagonista y secundándola Joan Cusack, que yo creo que no puede faltar en ninguna comedia que nos llegue desde Estados Unidos, porque es una actriz espléndida y que pone imprime carácter a todo este tipo de películas. Un actor fetiche de Gary Marshall, Héctor Elizondo, que para que lo identifique era el director del hotel donde estaba Pretty Woman, ¿se acuerda? Aquel tipo con barbita y calvo, que al final te decía Richard Gere, no te lo pienses y vete a por ella, al final de la película. Y Helen Mirren, que cambia aquí de registro y de verla como sufrida esposa de Robert Redford en aquel secuestro de un estreno de hace unas semanas, pues aquí lo vemos en una comedia. Una comedia sin muchas pretensiones para contarnos lo que nos contaban películas como Solos con nuestro tío, solo que aquí no es un tío, sino es una tía, es Kate Hudson.
Helen Harris está viviendo la vida que siempre soñó. Su carrera en una de las más importantes agencias de modelos en Manhattan, pasa los días de desfiles de modas y las noches en los clubes más populares. Pero su despreocupado estilo de vida se ve interrumpido de súbito cuando una llamada telefónica lo cambia todo. De pronto se encuentra a cargo de los hijos de su hermana. Así que la diversión comienza cuando Helen comienza una transformación de supermoderna a supermamá.
Madhouse. De nuevo nos metemos en el terreno del terror, de pasarlo mal o muy mal, en una película que mezcla géneros como el de los fantasmas, los psiquiátricos un tanto despoblados de gente, en donde el jefe de ese psiquiátrico se ha encargado de ir dejando el lugar sin ningún loco a base de experimentos un tanto enrevesados. Sesión 9 era una película de hace unos años en donde unos tipos que limpiaban un psiquiátrico abandonado se enfrentaban a unos fantasmas, a los fantasmas de aquellos locos. Bueno, pues esta es un poco una continuación, sin tener nada que ver de aquella, porque sigue por los mismos términos, solo que aquí, aparte de los fantasmas, hay una especie de doctor Frankenstein, como digo, que les hará la vida imposible a los locos y a algún que otro que no está tan loco en esta película.
En un hospital psiquiátrico empiezan a sucederse inexplicables muertes. Cuando un paciente intenta escapar, descubre los macabros experimentos del director del centro con los enfermos recluidos en el manicomio.
Otro de los grandes estrenos de esta visita, cada dos semanas nos encontramos, es Garfield. Garfield, la película. Les decía que dentro de poco llegaría esta versión cinematográfica de esos cómics, que muchos pueden ver todavía en muchos periódicos, porque se siguen editando en muchos de ellos, y Jim Davis sigue todavía inventándose historias de este panzón gato. Garfield, la película, es quizás demasiado infantil para lo que muchos esperábamos. Esperábamos que Garfield siguiera teniendo ese carácter un tanto socarrón, irónico, quema sangre, y no fuera tan, pues eso, tan infantil, tan de dibujo animado como al final ha resultado en esta película, en donde vamos a destacar pues que se ha conseguido una muy buena caracterización del Garfield, igual que Scooby-Doo. No es un dibujo animado, es una reproducción en tres dimensiones a través de ordenador, muy buena, muy bien conseguida. La versión americana estaba doblado, Garfield tenía la voz de Bill Murray, que yo creo que le pegaba bastante bien. Y no tengo nada en contra de Carlos Latre, pero vamos a ver, si la película va por el terreno infantil, ¿cómo saben los niños lo que es que se dice Latre en un programa que es para adultos? En fin, no me casa mucho. La película, un tipo que no
he conocido todavía, Breckin Meyer, que yo creía que iba a ser de un fantástico John Bonaston, y tampoco me pega mucho. Lo que sí me pega, y muchísimo, es la presentación de la doctora de Garfield, de la veterinaria, interpretada aquí por una chica que hace bastante tiempo que no veíamos por el mundo del cine, ahora se dedica a la canción, Jennifer Love Hewitt.
La vida no podría ser más dulce para Garfield. Apalancado en su confortable sofá delante de la televisión, zampándose un buen trozo de lasaña y lanzando puyas a su angustiado dueño, John. Cuando John lleva a Garfield a la consulta de la guapa veterinaria, Liz Wilson, esta le endosa a John una entusiasta y jadeante criatura, Odin, un perro adorable y no demasiado inteligente. El bromista gato, por primera vez en sus 7 vidas, se queda sin habla. Odie pone el mundo perfecto de Garfield patas arriba. La solución de Garfield: fuera, maldito chucho. Cuando el infeliz Khan desaparece en las malvadas garras de la celebridad local, Happy Chapman, Garfield se siente responsable. Y en el fondo, no es un mal tipo.
Última gran cita de hoy, quedamos en la Terminal. La Terminal es la última película de Steven Spielberg, también presentada como el primero de los estrenos del que hablamos esta semana en el Festival de Cine de Venecia, donde ha tenido un recibimiento un tanto tibio, porque muchos esperaban que esto fuera mucho más que una comedia o que una comedia romántica. Bueno, pues no, Steven Spielberg no ha pretendido más que eso, que realizar una película romántica, una película más puro estilo de Capra, de las primeras películas de Capra o de las últimas, como Animal Sala. No pretende contarnos nada trascendente, aunque al final de la película puede que lo pretenda un poco, simplemente nos trata de contarnos un cuento con un final medianamente feliz. Con Tom Hanks, con Catherine Zeta-Jones, con Stanley Tucci, que le va muy bien estos papeles de malo, y con apariciones como la de Diego Luna en un papel secundario, pues la película yo creo que pretende lo que pretendía en un principio, entretener con una historia amable de esas que te hacen salir del cine con una sonrisa. Catherine Zeta-Jones está bellísima y Tom Hanks hace un poco una mezcla entre Forrest Gump y el náufrago de aquella película Náufrago, porque claro, como es un extranjero en un sitio perdido, está basada en la historia real de un iraní que se quedó en el aeropuerto Charles de Gaulle de Francia sin poder salir de allí por un problema con su pasaporte. Aquí sigue la misma estela, solo que no es un iraní, es un personaje de un país del este de Europa, un país que ha entrado en guerra y se queda en esa terminal del aeropuerto John F. Kennedy. Y este Tom Hanks, como no puede hablar al principio de la película en inglés porque no sabe, pues hace un poco el papel de náufrago, solo puede hablar a través de los gestos, y esto Tom Hanks lo hace muy bien, como ya demostró en esa película de Robert Zemeckis. Como digo, una película muy recomendable, porque a pesar de que a los críticos sesudos no les haya gustado, porque creían que pretendía muchas cosas más, una especie de alegato en contra de la política americana en cuanto a inmigración, pues no es una película muy amable, una comedia, con un regalo para Spielberg. Como no se puede rodar en los aeropuertos americanos, hicieron en un estudio la terminal del John F. Kennedy, ni a tamaño escala ni nada, a todo lo grande, a todo lo inmenso, a todo lo parque jurásico, estas cosas grandes que le gustan hacer aquí en Spielberg.
Si en esta película en la que, según Antonio Ismael, emula a Capra, consigue llegarnos al corazón un 5%, que Bello Vivir, pues es una película más que recomendable. Nos cuenta la historia efectivamente de Víctor Narborsky. Mientras este viaje a Estados Unidos, se produce un violento golpe de estado en su país natal del este de Europa. Se queda bloqueado en el aeropuerto Kennedy con un pasaporte de ninguna parte y sin autorización para entrar en Estados Unidos. Debe improvisar así la forma de pasar los días en la zona de tránsitos de la terminal internacional hasta que finalice la guerra en su patria. Según pasan los meses, descubre que el universo comprimido de la terminal es un mundo rico, lleno de generosidad, en donde tropieza con cuestiones de estatus, hasta entabla un romance con una hermosa azafata llamada Mel y otras muchas cosas más. Pero Víctor se enfrenta también al oficial del aeropuerto, que le ve con malos ojos y considera que entorpece su labor burocrática, al ser un problema que no puede controlar por mucho que quiera librarse de él. Repasamos las películas que les hemos presentado hoy, que se han ido incorporando a la cartelera de Yelmo Cineplex a lo largo de estas dos semanas, entre el viernes pasado y este viernes de hoy. Son las mismas tanto en el Teatro Plaza Mayor como en el Centro Comercial del Rincón de la Victoria, siempre en Yelmo Cineplex. Cuestión de Pelotas, Madhouse, Mar Adentro, La Terminal, La Maldición, segunda parte, Chicas Malas, Mamá a la Fuerza y Garfield. Se nota que va llegando poco a poco el otoño y también la calidad de las películas, don Antonio.
Por lo menos hay más variedad que en verano, para el que le guste el terror puro y duro, esta Maldición segunda parte, las comedias gamberras con Garfield, sobre todo con Cuestión de Pelotas, y las dos recomendaciones para esta semana, seguro, el Mal Adentro de Amenábar, y por otro lado el ver el tándem Spielberg con Hans, no solo de Soldado Ryan, no solo de Agárrame si puedes, así ya con Leonardo DiCaprio también, sino en esta La Terminal, que creo que como película tanto liviana si quieres, pero que merece bastante la pena. Y cuando nos vamos a encontrar, sabremos quién gana en la batalla, se enfrentará a Alien y a Depredador, y sabremos también por qué Night Shyamalan se ha metido en esta ocasión en el bosque.
Señores, ya la pelota está en su tejado. Nos vemos en Yelmo Cineplex.
Todo el cine que imagines se lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.